5, 4, 3, 2, 1, ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. ¿Cómo sabe el cerebro dónde estamos? ¿Cómo consigue construir recuerdos, orientarnos en el espacio o proyectarnos mentalmente hacia el futuro? Durante décadas, la neurociencia ha intentado responder a estas preguntas estudiando una región fascinante del cerebro, el hipocampo. Allí, junto a otras estructuras próximas, existen neuronas especializadas capaces de construir una especie de mapa interno del mundo. A lo largo de los años se han identificado células que se activan según el lugar que ocupamos o la dirección hacia la que miramos. Todo ello dio lugar a la idea de un GPS neuronal, un sistema que no solo nos permite navegar por el espacio, sino también organizar recuerdos y experiencias. Pero en los últimos años han aparecido resultados inesperados. Nuevas técnicas permiten seguir las mismas neuronas durante semanas y meses, y lo que muestran es desconcertante. Las neuronas concretas, que representan un lugar o un recuerdo, cambian continuamente, aunque nuestra percepción del mundo permanezca estable. El hallazgo ha estado obligando a replantear cómo funciona realmente la memoria y hasta qué punto el cerebro opera como un sistema dinámico, basado más en patrones colectivos y ritmos de actividad que en neuronas individuales y fijas. Enseguida lo vamos a ver todo con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
El cerebro humano contiene uno de los sistemas de navegación más sofisticados de la naturaleza. Gracias a él sabemos dónde estamos, hacia dónde nos movemos y cómo volver a casa. Pero las investigaciones de las últimas décadas han revelado algo aún más sorprendente. Los mismos circuitos neuronales que nos orientan en el espacio también organizan nuestros recuerdos, nuestra percepción del tiempo e incluso nuestra capacidad de imaginar el futuro. En regiones profundas del cerebro, como el hipocampo o la corteza entorrinal, existen neuronas especializadas que constituyen una especie de GPS neuronal interno. Durante años se pensó que estas representaciones eran relativamente estables, una suerte de mapa fijo del mundo. Sin embargo, nuevos trabajos están demostrando que las neuronas concretas que participan en esos mapas cambian continuamente con el tiempo, incluso aunque nuestros recuerdos y nuestro comportamiento permanezcan estables. La idea está obligando a replantear algunas preguntas fundamentales de la neurociencia. ¿Cómo almacena realmente el cerebro la información? ¿Importan más las neuronas individuales o la dinámica colectiva de las redes? ¿Funciona nuestra memoria como una arquitectura fija o más bien como una melodía que se mantiene aunque cambien algunos de sus músicos? Son cuestiones que conectan directamente con uno de los grandes campos de investigación actual: entender cómo el cerebro representa el espacio, el tiempo y la experiencia. Y para hablar de todo ello, nos vuelve a acompañar en Principio de Incertidumbre Lisette Menéndez de la Prida, que es directora del Centro de Neurociencias Cajal del CSIC y responsable del Laboratorio de Circuitos Neuronales. Además, para ahondar en estas cuestiones y hacerlos accesibles a todo el público, acaba de sacar el libro Cerebro, Espacio y Tiempo. Está publicado por la editorial Guadalmazán, sello de divulgación científica del grupo Almuzara, y de estos temas vamos a conversar con ella. Pero lo primero, darle la bienvenida. Lisette, ¿qué tal? Y bienvenida a Principio de Incertidumbre otra vez.
Hola, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí.
Hombre, la verdad es que es un tema que nos fascina, nos encanta hablar de la neurociencia, además con cuestiones que aunan un poco ciencia básica de vanguardia y también cuestiones filosóficas, ¿no? Porque a fin de cuentas todo esto tiene que ver con la identidad y con quiénes somos. Pero si te parece, por empezar a poner todo esto en marcha y antes de llegar a comentar las novedades en el campo, me ha parecido muy interesante que en tu libro vas explicando un poco cómo aparece en toda esta serie de propiedades, y para ello un poco te remontas casi al origen de los animales y esa necesidad de moverse por un espacio dinámico, ¿no? A diferencia de las plantas, explorar lo que tienes alrededor. y esto es un poco el origen de todo, ¿no?
Así es, así es. Bueno, de hecho, es lógico, ¿no? La idea central es que los animales han ido evolucionando a partir de formas primitivas. A la complejidad actual del cerebro tiene que incluir aspectos muy dinámicos del mundo que nos rodea, y los animales básicamente se mueven, exploran, buscan comida, se esconden, huyen de los peligros. Eso requiere que sus cerebros generen una representación del espacio, de las cosas que suceden y de sus expectativas. Y eso tiene mucho que ver con esa orientación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y un poco lo que mencionabas es que el libro pone en relación cómo esa arquitectura cerebral puesta para esa representación, digamos, viene heredada de soluciones muy primitivas de organismos muy simples que buscaban moverse para localizar alimento, ¿no? Y esa es la idea que subyace a esa evolución de las soluciones neurales.
Esa ubicación espacial, la necesidad de ubicarse en el espacio, es lo que va a dar lugar un poco a todo lo que viene detrás. E incluso tú ya lo acabas de mencionar, espacio-tiempo, ¿no? En principio los animales, claro, tienen que moverse en el espacio, pero claro, eso también va a requerir una sincronización, un saber no solamente dónde estoy, sino en qué punto estoy, ¿no?
Claro, es que además el tiempo al final es... ¿Qué es el tiempo? El tiempo, podemos hacer una definición de tiempo físico, pero todos los humanos sabemos, reflexionamos, yo pregunto qué es el tiempo, nos cuesta imaginar, pero el tiempo de alguna manera tiene que ver con esa sucesión de cosas que hemos vivido, con dónde sucedieron las cosas y quiénes estaban allí o qué asuntos pasaron en esa circunstancia. Entonces, la ubicación espacial tiene que ver mucho con la ubicación temporal, con ese sentido, y tiempo es esa memoria que nos queda de aquello que pasó. Luego, el tiempo lo miramos hacia adelante, haciendo previsiones hacia dónde vamos. Si tenemos que ir a comprar un libro a la librería, pues tenemos que planificar, ¿no? Bueno, pues voy a salir, voy hacia las 4, de paso, a lo mejor me detengo en la farmacia y compro esto que me queda pendiente y al final en la librería me tomo un café. Entonces, todo eso es tiempo y espacio. Y a veces no nos damos cuenta de lo imbricado que está todo eso en nuestra representación, en nuestra manera de vivir, de condicionar la experiencia.
Claro, todo esto son cuestiones muy filosóficas, ¿no? Incluso pues citas también en la obra pues el pensamiento de Kant, ¿no? Para ver si son ideas que existen de forma preconceptual, que tenemos, claro, heredadas de forma genética o que hemos ido un poco desarrollando en nuestra interacción con el entorno. Y todo esto nos lleva a una zona muy interesante, que es esa estructura, ¿no? A la que volvemos tanto siempre que hablamos contigo, que es fascinante y es un poco, es muy bonito porque vas contando en el libro un poco la historia de cómo hemos ido descubriendo su función. El hipocampo, ¿no? Es la zona ahí un poco donde se unen estas propiedades. Cuéntanos lo que podemos encontrar ahí y lo complejo que es.
Sí, el hipocampo es una región del cerebro que evolutivamente es la más primitiva. Tiene, digamos, similitudes con la estructura que se encuentra en cortezas de los reptiles o de las aves. Y se piensa que filogenéticamente ha tenido una evolución a partir de esas soluciones primitivas en los mamíferos, alcanzando ya su configuración más compleja en los primates. El hipocampo sabemos que es una estructura fundamental para la memoria por una serie de casos clínicos de personas que sufrieron la extirpación del hipocampo como tratamiento a una epilepsia que era resistente a fármacos. Y al extraerse el hipocampo, esas personas comenzaron a manifestar dificultades para formar nuevas memorias. A partir de ahí hay todo un cuerpo de literatura que ha ido confirmando y situando la actividad del hipocampo como esencial para la formación de recuerdos y la recuperación también de parte de los recuerdos que tenemos almacenados. Es una estructura fascinante porque, ya te digo, está relativamente conservada, no perfectamente conservada, pero conservada a través de distintas especies, y su función en la representación espacial y temporal, contextual, está fuera de toda duda.
Uh-huh. Mencionas mucho un poco el paciente ese, ¿no? HM, que creo que debe ser una fiera dentro de la literatura médica, precisamente por esa incapacidad de generar nuevos recuerdos y, sin embargo, sí que mantenía los recuerdos de su infancia, ¿no? Y esto así ya un poco dio las pistas de ah, pues ¿qué función puede cumplir el hipocampo? Y precisamente vemos que existen como dos niveles de memoria.
Sí, es un lo que el paciente HM nos enseñó es precisamente que hay distintas categorías de memoria, y a partir de ahí se trazó la idea de que la memoria pasa a quedar almacenada en corteza, y esa ya está transferida del hipocampo hacia la corteza, pero el enrutamiento de memoria reciente, el momento que estás viviendo la experiencia, es el hipocampo quien está generando toda la, digamos, la arquitectura de representación neuronal para que tú te puedas ubicar en ese contexto, en ese espacio, en ese tiempo. Entonces, en el caso de HM, le costaba formar nuevas memorias. Las que tenía ya transferidas a corteza, las tenía relativamente preservadas. Eso no quiere decir que estén intactas, porque el hipocampo, cada vez que recuperamos memoria, cada vez que vamos hacia atrás, hacemos un viaje mental, intentamos identificar dónde dejé las llaves del coche, ahí el hipocampo también juega un papel. Pero lo que es robusto son memorias semánticas o memorias ya cristalizadas en una referencia, en un marco de referencia muy 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 estable, los tienes en corteza y no te dependen del hipocampo.
Vamos a andar un poquito más en el hipocampo, porque es bastante interesante. ¿Qué tipo de zonas tiene, qué tipo de neuronas que cumplen funciones un poquito distintas, aunque hay veces que la misma neurona puede cumplir esas distintas funciones?
Así es.
Entonces me imagino que esto debió ser un jaleo para vosotros de poder identificar qué hace esto y ahora está haciendo otra cosa.
Claro, eso es muy importante. No es que haya neuronas que hagan una sola cosa, ni que esa misma neurona haga esa cosa siempre. Esto es muy importante que se entienda. La representación, el mundo es complejísimo, y si nos ponemos a pensar cuántas cosas podemos almacenar en nuestra memoria, parece infinita. Tú vas viviendo situaciones y tú tienes que estudiar para sacar un examen, pero para los eventos del día a día tú no estudias, tú vas viviendo las cosas y te vas acordando de ellas, ¿no? Entonces, es muy importante que se entienda que los tipos de neuronas que hay simplemente se clasifican por su función en un momento dado, en el momento que se estudia, pero que esa función es lábil y, como bien mencionaste al inicio, y luego discutiremos, teorías recientes como la deriva representacional ponen en cuestión todavía mucho más que sean fijas, ¿vale? Entonces, en el hipocampo se fueron descubriendo neuronas que parecía que se activaban ante determinadas circunstancias. Algunas neuronas se activaban cuando, por ejemplo, estos estudios se hacían en roedores, en ratas de laboratorio, cuando las ratas ocupaban un lugar del espacio, y entonces a esas neuronas se llamó neuronas de lugar, células de lugar, porque se veía que cada vez que pasaba por ahí el animal, pues ellas se activaban. Y entonces tú tienes un montón de neuronas de lugar que están mapeando de alguna manera todos los puntos posibles del espacio. Y si tú tuvieras registro de todas esas neuronas al mismo tiempo, tendrías una cobertura perfecta del espacio, digámoslo así. Luego se vio que había algunas neuronas que, en cambio, se activaban más en función de si la cabeza del animal estaba mirando al norte, al sur, al este o al oeste. Se les llamó neuronas de dirección. Por ejemplo, otras neuronas se vio que se activaban según el animal se acercaba a los bordes, a las paredes, y se les llamó neuronas de borde. Se vio que esto era así porque cuando se le metía en una caja y había un borde, esas neuronas disparaban solo cuando se acercaba ese borde. Y si cogían ese borde y lo desplazaban en la caja, digamos, desplazaban ese borde como creando una caja más grande, esas neuronas continuaban disparando solo o activándose solo cuando iban hacia el borde, ¿no? Y así se fueron descubriendo una serie de células que funcionalmente se respondían a este tipo de cambios en el espacio, y entonces se configuró lo que se llamó el mapa cognitivo. Los elementos del mapa cognitivo eran esas neuronas que eran capaces de activarse para representar todas estas cuestiones, ¿no? Y eso es un poco lo que fue derivando hacia la consideración de toda esa estructura que existía, y se le llamó el GPS, y fue motivo del premio Nobel a quien descubrió las células de lugar, John O'Keefe, y al matrimonio Moser, que descubrió lo que se llaman las neuronas de retícula, que disparan en los vértices de una retícula que cubre el espacio, y se pensó que el GPS estaba fijo, y esto es lo que ahora se está cuestionando.
Las neuronas no son especialistas en hacer una única cosa, sino que según en el momento pueden tener una función u otra. Lo que imagino que para vosotros investigadores debe ser una locura, ¿no? Porque, claro, lo que estás observando de pronto ya no hace lo mismo que lo que pensamos que hacía o que hizo hace unos días.
Así es. Así es, pero fíjate que hay una cuestión, que cuando se otorga el premio Nobel y se le da al GPS y el GPS se entiende como la estructura representacional del espacio y asumimos que está fija porque el espacio es fijo, a esa altura de la ciencia nadie tenía una respuesta. ¿Y qué pasa con el tiempo? Uh-huh. Nadie. Y entonces, bueno, pues había grupos buscando una señal de tiempo pues en otras estructuras cerebrales, ¿vale? Y el punto aparece cuando uno da por hecho de que el GPS está fijo, de que una célula de lugar es una célula de lugar, y mientras yo repita el mismo experimento en las mismas condiciones, esa neurona tiene que activarse en esa misma localización. ¿Y qué sucede? Que cuando comienza a haber una nueva metodología que permite seguir a las neuronas en tiempo, digamos, en tiempo real y de manera longitudinal a lo largo de muchas semanas y meses, que esto y esta metodología para allá, para el año 2014-2015, sino que esto es algo más reciente, ¿vale? Uh-huh. Damos por hecho de que el mapa espacial va a ser fijo, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a hacer experimentos en los cuales registramos las neuronas que son de lugar, repetimos las condiciones y esperamos que 2 semanas, 3 semanas después esas mismas neuronas sigan señalizando el mismo lugar. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que esto no es así, que esas neuronas van cambiando, que aparece otra neurona que señaliza ese lugar, que en cada momento de tiempo tengo un pool de neuronas que me representan el espacio y que si yo las registro a todas ellas puedo saber dónde está el animal. Pero que si yo me fijo en una de ellas solamente, o en 2 o 3 o en 5 de manera individual, hay un recambio. Entonces, eso que se ha llamado deriva representacional, al principio se pensó que era algo específico a lo mejor del hipocampo, pero empezó a aparecer este tipo de derivas en representaciones en otras regiones del cerebro. Por ejemplo, en la corteza parietal, que fue de los primeros registros, o en la corteza olfativa o en la corteza auditiva. Entonces empiezas ya a plantearte qué está pasando aquí. ¿Cómo es posible que todo el sistema de representación de los estímulos que nos ubica, de aquellos estímulos que continúan fijos, esté cambiando en nuestro cerebro? Y sin embargo, a pesar de que está cambiando a nivel de neurona individual, yo mantengo mi capacidad de orientarme en el espacio y de identificar los estímulos. Y eso ha dado lugar a estas nuevas teorías de cómo es que representamos, y ahí aparece el tiempo ahora. Y ahora sí que puede que hayamos encontrado una forma en la que generamos una representación de tiempo, de esa deriva que sucede a nivel representacional.
Vuelves a mirar esa neurona un tiempo después y tiene otro, claro, otro contenido. Lo que entiendo es que la arquitectura no era la que teníamos pensada y que, sobre todo, más allá de los componentes individuales, es el conjunto, es el circuito que está involucrado.
Correcto.
Lo que tiene la clave, ¿no?
Mira, exacto. Podemos, si quieres, hacer un símil con un equipo de fútbol. Cambias los jugadores, igual los oyentes dicen, para nada, esto es un mal ejemplo, porque sí que se modifica, pero digamos, o pongamos el ejemplo que ponías de la orquesta, ¿no? Tú puedes tener distintos músicos tocándote una melodía, pero la melodía sigue siendo la misma, ¿vale? O tú puedes rotar, a lo mejor, los componentes, pero tú mantienes la función. ¿Por qué? Porque la función te la da el cerebro como un todo. Todas las neuronas a la vez, no lo que están haciendo de manera individual. Y lo que sí que estamos aprendiendo es que esa deriva no es que esa información se pierda, esa información sigue estando en el sistema, solo que la, digamos, pasan a representarla otras neuronas. Y probablemente, y no lo sabemos todavía porque no tenemos la tecnología, la representación vuelve. Es más, yo tengo la hipótesis de que la representación va a volver, que hay una circularidad, porque yo, mi idea de cuáles son los mecanismos de la deriva representacional es que es un efecto de la propia organización jerárquica del sistema neuronal, y que hay como simplemente pues un recambio de la actividad que va evolucionando a lo largo de todo el sistema. Entonces, esto habrá que verlo, que esta idea pueda ser cierta o no, es realmente ahora mismo irrelevante. Lo importante es que hemos ampliado el marco interpretativo y que ahora entendemos que podemos seguir ubicando al animal en el espacio, y ahora con la deriva representacional podemos incluso ubicarlo en el tiempo en el que pasan las cosas. Uh-huh. Porque dos neuronas que se activan juntas en un momento del tiempo, en un espacio, no se van a activar necesariamente juntas 3 días después. Y necesitas que esa información de alguna manera se infiera de la actividad cerebral.
Pero claro,
y eso es el tiempo.
Justo eso es la clave, el hecho de que exista esa actividad sincronizada, ¿no? Que se activen al tiempo. Esto es lo que te genera claro. El circuito, ¿no? Lo que genera verdaderamente la relación entre unas y otras, claro. Que se activan al mismo tiempo en puntos distintos, cada una con su función.
Claro, claro. Pero imaginemos, vamos a suponer que imaginamos 5 neuronas como si fuesen 5 personas. Y vamos a suponer que yo quiero tener una representación de espacio y una representación de tiempo. Y vamos a imaginar que esas 5 personas van a representar estar en un café. Entonces, pongamos que 2 de esas neuronas están juntas en el café en un momento dado del tiempo, por la mañana. Luego se levanta una y entra otra, que está en ese café al mediodía. Luego se une una tercera persona. Luego, la primera que estaba se levanta, deja las 2 y se une la cuarta y la quinta. Si ahora tú lo piensas, la información del tiempo está contenida en quién entró y salió del café. El café sigue fijo en el espacio, pero el momento temporal en el que las cosas pasaron está representado con quién estaba en cada sitio, en cada momento. Uh-huh. Eso es la deriva representacional y eso es una señal de tiempo inferida de esa deriva. ¿Comprendes?
Claro, o sea, la señal de tiempo está, digamos, codificada en la estructura en cada momento.
En la estructura de cada momento.
¿Quién la compone? ¿Quién la compone? Pues la estructura siempre está igual.
¿Quién la compone y quién la comparte?
Siempre hay un número determinado de gente tomando café, pero el hecho de que sea la persona A o B determina en qué momento.
Eso es.
Uh-huh. Vaya.
Eso es, porque ahora tú, neurona, puedes pensar hacia atrás y decir, ¿dónde estaba yo por la mañana? Claro, que estaba activa con esta otra neurona. Y eso, que es lo que tú haces intuitivamente cuando tú te pones a pensar en el tiempo, cuando estás buscando la llave del coche, pues eso es una señal temporal. Uh-huh. Que tiene que ver con cuándo pasaron las cosas, quiénes estaban y dónde. Claro. Eso es tiempo inferido.
Claro, claro. Está ahí un poco codificado dentro, ¿no? O sea, la estructura la mantengo, uh-huh. Tengo la misma función, pero en función de quién la está integrando en cada momento, eso puedo es. Ir adelante eso o hacia es. Atrás en el tiempo.
Solo necesitas un mecanismo que archive esas memorias. Sobre eso, no te vale solo que coincidan en el espacio y en el tiempo, necesitas que eso quede guardado para que tú puedas recuperarlo. Entonces hay que poner ahí mecanismos de plasticidad que hagan que esos encuentros queden almacenados. Y hay un principio que funciona y que de momento no se ha desmontado empíricamente en la investigación en neurociencia, y es que las neuronas que se activan juntas de algún modo quedan vinculadas a través de un mecanismo de plasticidad. Entonces, con esos ingredientes ya puedes explicar el espacio y el tiempo. Uh-huh. De manera relativamente sencilla.
Bueno, sí, la verdad que se entiende. Es asombroso que se entiende. O nos lo estás contando muy bien.
Parece un concepto complejo y filosóficamente es un concepto muy complejo, porque además en el momento en el que tenemos que pensar que estudiamos los mecanismos cerebrales exactamente con el mismo instrumento con el que los creamos. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos usando nuestro cerebro para preguntarnos cómo funciona nuestro cerebro.
Sí, sí.
Y eso es un proceso que desde el punto de vista del conocimiento genera una contradicción intrínseca, porque tú estás estudiando al mismo órgano que estás usando para ser estudiado, con tus propias limitaciones. Pero cuando generas estas metáforas que te ayudan a situarlo, te das cuenta que puedes descomponer esa complejidad. ¿Vale? Si te pregunto qué es el tiempo, es complejo, pero si yo te digo operativamente definamos cómo podemos definir tiempo, cógete un reloj, cógete un cronómetro y define tiempo. Y ahora busca algo en tu cerebro que haga las veces de estos elementos y verás que encuentras estos componentes y puedes definir que ahí puede haber una señal de tiempo.
Claro, lo que vemos es que efectivamente todo es subjetivo en el sentido de que guarda relación entre distintos elementos en cada momento, ¿no? O sea, que tenemos claro. Una estructura interna que es una construcción del mundo. Incluso el tiempo se inventa en función de los eventos como han ido aconteciendo, pero no tenemos un reloj fijo atómico que vaya pum, pum, pum claro. Avanzando en el tiempo, ¿no?
Desde luego exactamente, pero sí que compartimos una señales, digamos, comunes. Compartimos la luz del sol, que determina el día y la noche. Compartimos, por supuesto, relojes que nos hemos puesto, porque cuando andábamos por este planeta sin relojes, sin nada andábamos, porque antes de que la civilización, digamos, se organizara sustancialmente, pues que teníamos acceso pues a los relojes naturales. Y teníamos el día y la noche, teníamos las estaciones, teníamos la tarde, uh-huh. cómo te cambia tu fisiología de la mañana a la tarde. La temperatura del espacio, en fin, todas estas cosas. Entonces, eso lo compartimos, con lo cual, de alguna manera nos sincronizamos como organismos, no vivimos desordenados en ese sentido.
Claro, y luego ya es verdad que todos los ritmos circadianos están perfectamente sincronizados, ¿no? De manera natural con estos ritmos de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Está claro. Otra cosa es la época así en la que vivimos ahora, que nos hemos inventado la luz y ya podemos ya el día y la noche.
Bueno, pero también tenemos, sí, pero correcto, pero nos hemos inventado, por supuesto, y eso tiene sus otras derivadas y viene otra conversación, pero también nos hemos inventado con la vida moderna, pues nos hemos impuesto unos criterios colectivos, más o menos el telediario, bueno, los que ven telediario, o ya que se desayunamos, salimos al metro, la gente más o menos se encuentra aproximadamente a las mismas horas. O sea, que hay un orden que pones en la vida. El mundo siempre tiene una estructura. Hay una estructura en el mundo. Luego está el mundo como tal estructurado, las calles son calles, las casas son casas, escaleras son escaleras, ventanas son ventanas, o sea, no percibimos cuánto de eso forma parte de nuestra representación porque hemos crecido en ella y eso nos remite a Kant, qué cosa es aprendido, qué cosa es
algo, ideas a priori, claro, que está más ahí
fuera. Un a priorismo, claro, tú tienes, pero tú naces con un sistema diseñado para digamos para internalizar el mundo, tienes que generar una representación interna de lo que está pasando fuera, porque si no, no eres capaz de moverte por él.
La verdad es que me parece aún más prodigioso que seamos capaces de vivir en sociedad. Aunque existe una estructura, el hecho de que todo el mundo la capte viendo que realmente hay que reconstruirla o representarla en la cabeza de cada uno, es increíble que tengamos un espacio de entendimiento común.
Pero es que lo necesitas, porque si tú lo piensas, todos los animales tienen un componente social. Cuando tú naces, no, o sea, tú cuando naces eres inhábil, absolutamente. Y siempre decimos, fíjate la inteligencia artificial, qué poco eficiente es frente al humano, que aprende tan rápido. No, el humano no aprende rápido, el humano necesita 25 años para orientarse mínimamente. Y espérate que la corteza prefrontal a un chaval o chavala de 25, pues todavía queda un poco de maduración.
Claro.
¿Vale? Entonces, tú necesitas socialmente, tú estás vinculado a tu especie, porque tú naces, necesitas que te alimenten, necesitas que te orienten y necesitas que te enseñen. El león necesita que le enseñen a cazar, el pájaro a volar, y el humano necesita aprender a caminar, a no tocar ciertas cosas, tiene que pegarse con las paredes para decidir que no, que tienes que cambiar, que no puedes ir por ahí.
Sí, claro, lo que vemos es que tenemos una estructura que es muy plástica y que se adapta mucho al entorno y en una especie
totalmente.
Como la nuestra es muy social, muy cultural, ¿no? El hecho de nacer con un cerebro tan inmaduro, porque había otros ejemplos, pues eso, por ejemplo, un cordero nace al mundo y ya tiene que saber moverse rapidito y verla, puede seguir a su madre un poco, pero tienes que estar ya listo para la vida. En cambio, como dices, nuestra especie nos podemos poner en los 20 años y todavía igual eso, la corteza prefrontal no está madura del todo. Pero esto lo que hace es que tienes que configurar,
ejemplo,
¿no? O sea, estar muy abierto a lo que te vayas a exponer.
Exacto. Hay un apriorismo en una serie de recursos neurales que han evolucionando para adquirir ciertas habilidades y luego hay un aprendizaje y un refinamiento. Por ejemplo, el lenguaje también. El lenguaje es un proceso. El lenguaje es un proceso. Y el mismo cerebro, un humano que nace en China o que nace en España o que nace en Estados Unidos, aprende tres lenguajes distintos, con lo que supone la arquitectura mental de tres gramáticas diferentes. Pero al fin y al cabo es el mismo cerebro, o sea que el mismo mecanismo neuronal consigue incorporar tres estructuras gramaticales distintas y es un proceso que necesitas que sea guiado.
Claro, pero es que
como la vida misma, como la cultura, como todo.
Pero me parece, Lizeth, que es una cosa impresionante de la que quizás no seamos muy conscientes. ¿Hasta qué punto nuestro cerebro se construye con el entorno? O sea, que tú es verdad que tienes un programa genético, ¿no?, en el que vienen como son las cosas, pero concretamente en nuestra especie es impresionante lo que te condiciona el entorno, como pones el ejemplo de las lenguas, ¿no?
Sí, yo creo que el ciudadano sabe que esto es así. Otra cosa es que piense que es así o que se ponga a reflexionar qué mecanismos determinan que sea así. Y la neurociencia lo que ofrece es explicaciones a esas preguntas, que son preguntas filosóficas también, y son preguntas políticas, son preguntas humanas, pero siempre recordemos que reflexionamos con este órgano que es a su vez el que nos permite pensar sobre nosotros mismos.
Bueno, pues tendremos que seguir con estas conversaciones, desde luego hay mucho que hacer, a ver qué pasa con la deriva representacional, ¿no? A ver, en los próximos
años
qué desveláis de ahí. Y de todas formas, desde aquí ya recomendamos a todo el mundo, quien quiera ahondar en estas cuestiones y conocer mucho mejor en qué punto estamos, recomendamos ese libro Cerebro, Espacio y Tiempo, que acaba de editarse en Almuzara y que creo que además que vas a estar presentando la Feria del Libro de Madrid también, por si quieres.
Sí, estaré en la Feria del Libro de Madrid el sábado 13, de 6 a 8, estaremos en la caseta de Guadalmazán presentando, bueno, firmando ejemplares. Aquellos que tengan interés, pues pueden pasarse por allí.
Bueno, pues Lisette, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Enhorabuena por lo que habéis hecho y sin duda hasta la próxima, que tenemos que repetir.
Gracias, yo encantada. Un saludo.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.